totalmente gratis.
Radio con Voz en YouTube, 10 años.
Un día fue en agosto del 2020.
Pedrini, Trapé, Vera, Contragolpe, en Radio con Voz.
La entrevista gana esquinas, expone infiernos, muestra ángulos, plantea dilemas, explica silencios y rompe mundos. Hacemos periodismo para entender, no para medir el largo de nuestro reflejo. La repregunta es más sagrada que la fe. En este oficio es así. La reafirmación se busca en una biblioteca o en un baño, no en una nota. Entrevistar es afuera. Una novedad por mano propia, que incluye respeto, no reconciliación. Los mejores textuales salieron de una nota sin hinchas locales. Perón echó a Neustar de Puerta de Hierro. Charlie le dijo boludo a la nata en la cara. Darín lo corrió por la izquierda de sus tres duchas calientes a Fantino. Fernando Peña le apuntó con un fierro a Mirta. Fueron exitosos, porque fueron incómodos. También para el público. Y nadie sabía lo que iba a pasar. Porque el algoritmo no te protege del dolor que vive en territorio comanche. En Argentina siempre el infierno es el otro. Jamás se desata desde el yo. Pedro Rosenblatt no blanquea lo que está sucio. Lo que está sucio, está sucio. Lo que está limpio, está limpio. No absuelve, no condena, no tiene el poder de una época. Una camisa está bien hecha, piense como piense el sastre. Un reportaje también. Porque la duda siempre es beligerante con la creencia. Ahora, ¿qué es lo que no quieren escuchar? ¿Que el otro existe? Enamorarse de la huella personal nos convierte en incapaces de hacer un gran acto anónimo. Todos quieren hablar, pero nadie quiere escuchar. ¿La patria es el otro o es el otro que me quiere? El apagón cultural de la década tarada no discute ideas, querella preguntas y parte de una narrativa equivocada. La Inquisición del bien no existe. Algunos solo quieren entrevistar a los buenos, esos que jamás cambian de idea, pero cada 4 años dicen que el pueblo se volvió de derecha y vota monstruos. Ese buenismo ilustrado que quiere discutir crueldad en lugar de discutir hambre, y quiere discutir formas en lugar de discutir fondos. Milei fracasó. Milei fracasó. Pero el diseño gráfico de su contragolpe también. Porque el país explota en una carnicería, no en el palco de un Movistar Arena. En la peor semana del gobierno el problema fue Pedro Rosenblatt. En la peor semana del gobierno, el problema es Pedro Rosenblatt. El proyecto político de la década tarada fue Milei, no Gelatina. ¿Por qué no cancelan a Milei? Un producto de baja densidad, de bajo volumen, de impugnación fácil, un emergente del resentimiento de un encierro sin encuentro, obligado a hacer la contracara de las cosas que están bien, que dan una batalla cultural negando a la cultura. Es muy difícil romper una década tarada. Muy difícil. Una es la universidad pública. Esas marchas son el antivirus de la década tarada. Porque en Argentina no se puede estar mejor sin ser mejor. Estar mejor es un problema económico. Ser mejor es un desafío espiritual. Y hoy, que los mundos pequeños se convierten en calles, todos marchan. Los pobres marchan por su derecho a existir, por la sangre de sus víctimas y por la reparación de sus caídos. Por eso las pancartas tienen fotos, no frases. Los ricos marchan por su patrimonio, marchan por intereses, de la 125 a Vicentín, causas que tienen un patrimonio adelante. La clase media marcha por su derecho a saber. Estudiar es la última piña que tira la democracia cuando la quieren noquear. Ese es nuestro principal subsidio, el derecho al destino. Hoy lo único que promete un mañana es un aula. Buenas noches, esto es Contragolpe. Mi nombre es Facundo Pedrini. Lo mejor está siempre alrededor. Hola Flor, hola Mauri.
¿Cómo va?
¿Cómo está, Facu? Excelente como siempre, tu introducción.
Buenas noches.
¿Es la peor semana del gobierno? Porque hace bastante que venimos hablando de la peor semana.
La Facu pedrineaste ahí con la pregunta. Le hiciste una pedrineada.
Porque me quedé con algunas...
Mucho, sí. está muy bien.
Me quedé con algunas cosas que dijiste en tu editorial.
Bueno, no sé si es la peor semana, pero evidentemente hay un retrato político que envejece cada vez más rápido, ¿no? La verdad es que hablamos del ascenso del personaje y la caída del relato
casi
en simultáneo. Y me parece que hoy por hoy Milei tiene el alma en la cara.
A ver, ¿cómo tiene el alma en la cara?
Tiene el alma del lado de afuera. Es una persona que creo que está noqueada.
O sea, más expuesta no puede estar.
No le veo
si reacción
política, no le veo músculo. Asistimos a una descomposición política de los aliados. Se rompen vivos Juntos por el Cambio.
Es muy tentador igual, ¿viste? Yo trato de ser... Por ser gordo no se viene, gordo nunca pasa nada. Pero es muy tentador pensar que... Hoy escuchaba, el rey está desnudo, ¿viste? Uh-huh. Se le cayó el halo, quedó como... Pero no sé, yo me da cosa firmarlo todavía. Hasta que no pase por lo menos octubre. Digo, si Milei efectivamente está en un momento de la debilidad que creemos que está.
Es
me gusta como consigna
porque...
también, ¿eh? Me gusta como consigna el disparador de Flor.
No, porque a mí lo que me resulta interesante es que hace mucho que venimos hablando de que el gobierno está transitando malos momentos. Ahora, también recuerdo el discurso que dio el presidente el día domingo, cuando por cadena nacional presenta el presupuesto, donde dice, lo peor ya pasó, y la realidad es que después nos vamos a meter, pero por lo menos en términos económicos, lo peor está por venir. No, ya pasó.
Yo tengo una doble premisa. Por un lado, me gustaría preguntarle a los amigos del chat y el Ejército Gris si es la peor semana del gobierno.
Bien.
Y por otro lado, para mandar el audio que hago un teléfono que me vas a dar seguramente en un ratito.
Sí, el teléfono es 11-53-79-89-90. Lo repito, 11... Perdón, te hice la... Te baiteé. 11-53-79-89-90.
Es ¿por qué marchaste? Que nos manden audios de por qué marchaste o por qué marchaste.
Y si no marcharon,
¿por qué no marcharon?
Sí, audios cortos de no más de 25 segundos.
Por favor.
Los queremos escuchar a todos.
Si tienen menos de 25 segundos es mucho más probable que lo escuchemos y que lo pasemos también.
El amigo Tomás Trapé no puede participar de
no
esta
puede,
consigna.
Tiene vetado participar a menos que logre atenerse al margen de 25 segundos. Le mandamos un... Está volviendo ahora, creo.
Está volviendo, sí.
Siempre ya era hora, che, que Trapé vuelva, ¿eh? Vamos.
Siempre está volviendo. Tenemos un programa muy interesante con amigos y hermanos que se suman a esta mesa de arena. El caballero periodista, para mí, la mejor pluma política del país y uno de los escritores que más admiro, Martín Rodríguez, está dejando su rompeviento en uno de los extremos de...
No sé si no tenemos separador en el medio, pero sí, efectivamente lo está haciendo.
Me gusta pensar en voz alta con Martín todo lo que viene, porque es de los tipos con más sensibilidad que yo conozco. Vamos a tener también a Leandro Santoro, otro salesiano.
¿Mira?
Sí, hombre de Don Bosco.
Pensé que era masón.
No.
Nada, después. Y hay una foto de él.
Cerramos el programa con Manu, Castañeiras, que va a venir a explicarnos por qué la salida está por izquierda.
¿Es salesiana?
No sé. No creo.
Bueno, ya le pregunté.
Parece que es atea, ¿no?
Hacemos una pequeña cortina y volvemos con Martín.
Contragolpe. En Radio con Vos.
Seguimos en Contragolpe, acá por Radio con Vos. Ya está sentado Martín Rodríguez. ¿Y vos por qué marchás?
Yo igual no marché, pero...
Pero hubieras marchado.
Era un embotellamiento de causas, ¿no? Era un embudo de causas. Nada, no marché porque tengo tres pibes y tenía un quilombo logístico de la concha del mono, pero... qué sé yo, tenía el teléfono estallado de causas y de motivos por los que marchar, ¿no? Pero creo que la marcha universitaria es un tema que no se le que casi que se le despertó al gobierno al toque, ¿no? En abril del año pasado, y para mí ahí hay algo clave que no la ven. Es algo es paradójico, ¿no? Uno no hubiera esperado que venga por ahí la mano, pero para mí por ahí arrancó algo.
¿Qué no ven que afecta a la clase media, que es la escalera por excelencia de clase social? ¿Qué es lo que no ven?
Para mí hay algo... A ver, hay golpeado del ajuste que iban a reaccionar, ¿no? Como que armaron el protocolo antipiquetes. Me acuerdo que en diciembre del 23 hubo una marcha de la CGT al Palacio de Justicia, ¿no? La CGT, para todos los, ¿viste? Todos los que creen que se le pide paro por Twitter, también limitó o condicionó mucho su estrategia bastante bien en el ámbito judicial, ¿no? Es más viva la CGT que muchos. Pero bueno, puso una marcha ahí en tribunales y qué sé yo. Y Patricia Bullrich instaló el protocolo antipiquetes. Cuando se desata la marcha universitaria, se le rompió el protocolo antipiquetes. Porque era un protocolo antipobres, pero no, antinegros, claro, pero no era un protocolo antimarcha blanca, en el buen sentido, no para decir...
No, descriptivamente.
Descriptivamente, porque no es lo mismo, no tiene el mismo costo reprimir, no sé, a Belibón y unos que vienen del sur, de zona sur, que reprimir una manifestación de universitarios. Y ahí para mí empezó la pérdida de la calle, porque se les rompió un poco el protocolo antipiquete, o sea, la calle ordenada, que igual en algún plano se ordenó, pero ahí se le complicó. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí que la marcha universitaria o la pelea con las universidades toca un fondo que es la pelea con la clase media, vamos a decirlo así, no me importa con si es con los radicales, si es con no sé quién, sino con el fondo de promesa de país de clase media que habita en la Argentina, en un punto. Y que yo sé que algunos, a lo mejor, desde un peronismo no sé qué, les gusta menos, o les parece que eso se lo regalan a Jacobiti, o a un montón de delincuentes de la franja, y todo eso. Está bien, no sé, no me importa lo que regalás. Lo que queda claro es que ahí hay un nervio argentino, que es la sensación de que todavía se puede haber movilidad ascendente por mano propia. Aunque no exista la vieja histórica movilidad social, ¿no? Más en conjunto, ¿no?
¿Hay alguien en Argentina que no crea que pertenece a la clase media?
Bueno, esa, viste que cuando salió la... Bueno, ustedes eran muy jóvenes, pero en 2010 hizo una encuesta que se difundió muchísimo y que justamente tenía ese como valor, que era el porcentaje de autopercibidos de clase media. Ajá. Y daba 80, me acuerdo, 80%. Por supuesto, viste, después es un quilombo, medido por nivel de ingresos, medido por qué, medido, viste, por... Hay muchas formas de medir eso. Pero, y además es, diría, en los últimos 30, 40 años, es el drama de Occidente, cómo seguir sosteniendo clase media. Pero yo creo que en la Argentina, es la parte que dice, no, nos vamos a peruanizar, todo eso no se puede. En clase
no,
media.
Vos decís que no, dos cosas. En la ciudad de Buenos Aires necesitas ya más de 2 millones de pesos para ser considerado clase media sin contar el alquiler. Con alquiler se te va, que yo, 2.800.000 pesos. Pero después, por ejemplo, hoy salieron los datos del mercado laboral y marca una Argentina que va directamente hacia el cuentapropismo total.
Sí.
O sea, más la mitad de los trabajadores en Argentina son cuentapropistas. Y ahí tenés monotributo y tenés al que hace changa, que es el que más está creciendo, más incluso que el monotributo.
Sí. Sí.
¿No crees que hay algo ahí de un mercado laboral que cambió y que puede cambiar el panorama de Argentina hacia adelante?
Sí, lo que pasa es, ¿viste?, que se superpone, como Mauricio dice, bueno, ¿qué pasa con la autopercepción de clase media? Y después, en otro orden, bueno, ¿qué pasa con la estructura social? ¿Qué pasa con el mundo del trabajo? No es nuevo. Milei inventó la informalidad. O sea, la informalidad no la querían ver, es un dato estructural, ¿hace cuánto? 20 años, 15 años, que es creciente. Y sí, qué sé yo. Pero decían, bueno, pero que la CGT tendría que tener una propuesta para los informales. No sé si la CGT defiende a los que están adentro, claro. A los formales.
La política tiene que defender a los, claro, que están afuera.
Y también pensar, ¿viste? Es decir, para mí tenemos que ir a ciudad. Por ahí, no sé, Milei se va a caer, qué sé yo, esto, ¿cuánto puede durar esto? Pero tenemos que heredar, de toda época deja algo, ¿viste? A veces deja un espanto, como qué sé yo, cuando se fue la dictadura, que quedó la casa embrujada, yo qué sé, ¿viste? Cuando se va un gobierno deja algo. Acá va a dejar para mí una suerte de sensatez fiscal, que cómo se traduce para mí es que no podemos ir hacia, obviamente lo de los jubilados, todo el quilombo, pero es como ir hacia la sensación de sistema roto y una rediscusión, por ejemplo, en el caso del sistema previsional, ¿no? Es decir, cuántos pasivos para cuántos activos, o cuántos activos para cuántos pasivos, o sea, una política, digo en la parte de la clase política, una discusión que no puede volver a ser a ciegas, ¿no? Que yo creo que es una de las dificultades que va a tener Kicillof para armar una propuesta, que es medio que agarrar el toro por las astas es como agarrar el quilombo argentino. El quilombo argentino, por ejemplo, es que no pasa solo acá, pero que no hay un sistema previsional. Uh-huh. ¿Entendés? Que tenés una informalidad. ¿Y cómo solucionar eso? No sé. Pero ir medio hacia los asuntos de fondo, ¿no?
De fondo, que, sí. Vos sabés que al principio del programa hablábamos de el derecho al destino.
Sí.
¿No? ¿Quién sueña en Argentina hoy?
Yo creo que justo ahí, por eso, no hay un sueño colectivo. O sea, no hay, igual usar la palabra colectivo es un embole, ¿viste? Pero sueño común. No hay un sueño común. Pero hay un pasado común. Hay un enganche con lo que fuimos. Entonces, y creo que eso, y que ahí, ¿viste? Por eso hay cuatro cosas que hay que cuidar, ¿viste? Hay que cuidar la, que son cosas para todos los gustos y para todos los disgustos. O sea, hay que cuidar la Constitución Nacional, hay que cuidar la CGT, hay que cuidar a la Iglesia y hay que cuidar a la clase media. ¿Viste? Ese para mí es como el programa de sobrevivencia argentino, ¿no? No la ilusión argentina. El programa de sobrevivencia argentino, como que decís, después de que se desbordó este río y vamos a cruzarlo, ¿con qué tenemos que llegar a la otra orilla sí o sí salvando? Con esas cuatro cosas. Y obviamente ella preguntaba bien lo de la clase media, pero es el espíritu de una Argentina, viste, es el hecho maldito del país peronista, la clase media es, viste, la insolencia de no aceptar otro destino que una educación universalista, o sea, aunque a muchos suene, no sé, radical, ¿viste? Supongamos que
es medio radical.
Pero no lo estoy describiendo.
Lo que pasa que para, y a la vez otras cosas que están ligadas obviamente a la tradición justicialista, pero digo, que son las cosas que constituyen la distinción argentina. O sea, pues la pregunta acá sería si somos una excepción, somos un país de excepción o no. Yo creo que sí. O sea, si Argentina es un país excepcional en algún sentido. Y si vos decís, yo creo que es un país excepcional. Bueno, ¿por qué? ¿Viste? Somos periféricos. Hay que leer el escritor argentino y la tradición, ¿no? De Borges. Somos un país periférico, somos un país occidental, somos un país con digamos, y que desde ese lugar, desde ese margen, se engrandeció, construyó una suerte de imperio de sí mismo, ¿no?
¿Sería razonable decir que quizá clase media es más una categoría cultural que económica, al menos para el argentino?
Sí. Yo en general pienso que eso significa de darle toda la imprecisión necesaria y no una precisión necesaria.
No, pero si hay una cantidad de plata, claro, qué sé yo, hay gente que probablemente en lo que uno culturalmente asocia a la clase media, de no sé, cierto valor, de todo esto que estamos contando, no participa, pero sí de la cantidad de plata que hay que tener.
Sí.
Y viceversa, gente que no tiene la cantidad de plata que hay que tener, pero sí participa de ese sueño de, no sé, que tu hijo pueda ejercer una profesión liberal y recibirse en una facultad y que sus nietos también y el ascenso social.
Sí. Y no, sí, nadie tiene la cantidad de plata que necesita. Este país no tiene nunca más la cantidad de plata que necesita, boludo. Este país no existe. O sea, casi que prefiero, como decía un amigo una vez, el gran escritor Guillermo Piro, estaba bien una huelga en Perfil, el chabón estaba fumando, me lo encontré de pedo y digo, che, ¿qué está la huelga? ¿Qué falta un aumento de sueldo? Yo necesito un aumento, necesito un golpe de suerte. Para mí,
gana el bikini.
Claro, la Argentina necesita un golpe de suerte. En general vive de eso, que es como también, ¿no? Somos como, leyeron por ahí algunos, no, no, no sé cómo vienen las peleas en estos mundos, pero hay un artículo de Alejandro Galeano que está bien cuando escribe, se llama El hardware kirchnerista y el software mileísta. Sí. Y hay un apunte de él ahí en relación a los últimos años y al final como los viejos estancieros de la oligarquía terrateniente argentina que estaban esperando, no sé, el aumento del precio de los commodities, por decirlo así. El Estado argentino en los últimos 20 años se quedó sin imaginación política en ese sentido. Siempre estuvo esperando a ver, mirando la soja y prendiendo una vela a la soja, ¿no? Sí. Uh-huh. Creo que ahí faltó algo. Por eso hay que hacer un engrudo más mestizo entre para no pensar para pensar, supongamos, el futuro económico y que la Argentina tenga un cierto nivel de desarrollo y qué sé yo. Va a haber que mirar el campo, el peronismo le falta un poco de mezcla, ¿no? Si tiene que ser. La gente se enoja, ¿viste? Decís, no puede, yo creo que es el partido de la igualdad frente al partido de la libertad, que sería, para decirlo rápido, ¿no? Serían los otros. Pero con ser solo eso, no alcanza. Lo está como rígido en un lugar, ¿no?
Nosotros hacemos alusión a este gobierno como un espacio de vindicación popular, sí, ¿no? ¿Cómo se sale de una venganza?
La venganza es como lo de, ¿viste? Es como lo de Cordera. ¿Cuándo termina una cancelación? ¿Viste? Es como un espíritu que dura. ¿Cuánto dura? Y además una venganza que va a engendrar otra venganza.
Para eso existen las leyes del Estado Federal.
Estoy reinstitucionalista, pero ¿viste? Porque justo veníamos pensando y tengo un amigo que escribió algo muy hermoso en Panamá. Sobre lo de Cordera, viste que y decís, bueno, si la nueva justicia popular es la cancelación o la nueva justicia, bueno, pero escríbanla, boludo, porque el tipo, ¿cuánto le dura? A mí me cae mal Cordera, viste, hay gente que vos la ves y te das cuenta que es garca, uh-huh, que sí. Vos te das cuenta, no sé cómo decirlo, viste, es medio lombrosiano, que te cae mal. Después, por otro lado, mirás la declaración completa, viste que le falta un pedazo. Victoria, sí, además, sí le agregó el pedazo que le falta.
Sí.
Viste que hay una parte que capaz que las que le hicieron la entrevista a Cordera también podrían completar eso, ¿no? Uh-huh. Como que toda la información que corre es como, o sea, que el tipo dijo, hay minas que necesitan
sentencia por recorte, digamos.
Claro, porque dice, necesitan ser violadas, y dice, bueno, y en realidad estaba tratando de explicar el sadomasoquismo. Se enredó. Pero dijo, bueno, hay un juego, o sea, se enredó, claro. pero no era tan así la frase. No era tan así como si fuera una mina ni sabe lo que siente, entonces hay que violarlo. O sea, que lo cual era un, viste, no sé.
Bueno, igualmente, por más de que no sea tan así, es condenable igual.
No, es así. Lo que quiero decir es que la frase la dejaron incompleta y como que el tipo quedó solo y se lo comieron crudo. Y lo que digo, no, a mí Cordera, no soy fanático de la Bersuit, el tipo me dice un logi total. Pero también digo, no se puede entrevistar más. O sea, ¿cuándo termina?
No digo, pero más la mejor forma de exponer al mal es repreguntarle.
Claro. Además, en este, vos tomabas algunas entrevistas, pero hubo qué sé yo, Grondona junto a. También que hubo repudio en ese momento también. Uh-huh. Pero Grondona junto a Checolás con Alfredo Bravo. Usted ni se acuerda lo que fue. O sea, lo juntó la misma noche, se pusieron. Los tenías en el mismo Mauro Vial el mediodía, lo traía el Turco Julián, le traía no sé quién, era un enchastre. O sea, no. Cordera tampoco era un. Lo de la declaración, pero no es que el tipo no tiene una causa penal por violación. Uh-huh. Me cae pésimo el flaco, pero digo, bueno, está esta idea de lo interminable, de una especie de. Bueno, vos preguntabas por la venganza, igual, la venganza de los mileístas, la venganza contra la casta. Esa es la pregunta. No sé.
Ojalá tenga un correlato, sobre todo en un país donde hace un tiempo no se sabe qué es legal y qué es ilegal, ¿no?
Sí, sí. Para mí igual hay una parte de todo esto que es como yo no creo que tenga que hay que tratar de retener lo más posible la dinámica pendular. O sea, yo soy muy por ahí. Hay que tratar de que lo que venga después no sea exactamente lo contrario, para que después, porque se cae Milei y queda el mileísmo. Uh-huh. como diría Pablo Semana, un tipo muy querido al que casi todos muchos aman odiar, ¿viste? Que va a quedar el mileísmo social. Entonces, después de esto, como que después de esta destrucción, o sea, va a haber que retener un poco la velocidad del péndulo hacia lo otro, que supongamos que va a ser que volver a una especie de estatismo, ¿no? Donde todos, ¿viste? Un presupuesto participativo vía Twitter, donde todos están diciendo, yo quiero ese puesto porque me lo gané. O sea, no va a haber guita tampoco, no va a haber de nuevo lo otro que hubo. O sea, tenemos que ir decantar hacia una nueva época. Uh-huh. Es eso, decantar hacia una nueva época. Y eso implica en pensar de nuevo otras cosas.
Y es interesante lo que decís, porque sería un poco escribir nuevamente la historia. Cuando uno lee o estudia en los manuales de economía, históricamente te hablan de un péndulo, ¿no? De un modelo agroexportador, una economía primarizada, una economía sustitutiva de importaciones, y así sucesivamente podríamos hablar de todos los periodos históricos, y vos planteás, hay que escribir algo nuevo. ¿Quién lo puede escribir hoy, el peronismo?
Yo creo que sí, yo creo que le toca, pero tiene que ser salirse de la prisión ideológica en la que está.
Está claro que el pueblo no está mielizado, pero ¿vos advertís que la sociedad se deskirchnerizó?
Van sedimentando, ¿viste? Son como capas de asfalto. Yo creo que lo que pasa es que lo que hace Milei muy bien fue kirchnerizar lo no kirchnerizado, ¿no? Es decir, como que para Milei... Milei te llevó un terreno, y mucha gente entra fácilmente en el terreno donde cualquier cosa, viste, decían, el otro día alguien dijo, es que tenemos que terminar con 40 años de kirchnerismo, ¿entendés? Entonces sí, pero no, boludo, no son, o sea, además claro, de que bueno, sí. No son, yo qué sé, cómo explicarlo, pero pareciera homologar cualquier, por ejemplo, cualquier valor democrático, cualquier valor popular, el peronismo no es el kirchnerismo. O sea, el peronismo es algo más grande que el kirchnerismo, es mucho más grande y más complejo, tiene una historia. Tiene una grandeza anterior. Yo lamento, pero Perón es mucho más que Cristina. Fue mucho más que Cristina. O sea, no es joda. O sea, Perón realmente dio vuelta a la Argentina como una media. No. Y después tuvo un montón, incluso, y después tenía una relación de tensión permanente con su propia creación. O sea, Perón se peleó con Cipriano Reyes, Perón se pelea o tensa con los sindicatos, que se ponían en muchos casos bajo Eva, ¿no? Perón tensa con Bandor, y a la vez Bandor es la cifra de la consumación del país peronista. Porque que en la mesa de poder tenga sentada la UOM, como la describía en la película Los Traidores, es la consumación del país peronista. O sea, la UOM de Bandor es una cosa a revisar. Ajá. O sea, que Perón lo podía odiar porque era la propuesta de un peronismo, pero todo lo que se dice bandorista es la consumación de un poder. Era como cuando al Movimiento Evita le decían el Movimiento Carolina, yo decía, boludo, es al revés. Néstor Kirchner sentó a los movimientos sociales en la mesa o en el sistema de decisiones, cuando Macri perpetúa esa silla, está, de algún modo está aceptando las condiciones del nuevo poder, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero eso era, ¿viste? Y después, bueno, Perón se pelea con la juventud maravillosa, después se pelea con todo el mundo, ¿no? Se hubiera peleado hasta con Malvin.
Sí,
era un hombre libre. Sí. Era una condición que tenía el peronismo contra cierta tendencia ortodoxa. Es que Perón no era un ortodoxo. ¿Viste? Como cuando un periodista estúpido entrevistó a Menem y lo encaró como si fuera Menem un menemista. ¿Viste? Lo fue a encarar como si fuera a entrevistar a Miguel del Cel. Y no, Menem era un político que gestó una época. Por supuesto tenía rasgos frívolos y todo eso, pero era un hombre de Estado. Uh-huh. Bueno, Perón no era un ortodoxo. Perón era Perón. Perón era un creativo. Era una especie de hombre libre, una cabeza parlante, ¿no? Uh-huh. Y que de la que luego devienen ciertas ortodoxias, a las que Perón también le molestaban.
Hablaste de Menem, yo recomiendo en este pequeño paréntesis ¿Qué hacemos con Menem?, un libro de la autoría acá del amigo Martín Rodríguez. Si Irigoyen sentó a la clase media a la mesa de la democracia, Perón sentó a los trabajadores, Néstor sentó a los desocupados, Menem sentó a los ganadores y consumidores de la historia, y Cristina sentó a las minorías o a las mujeres, ¿a quién sentó Milei?
Y con Milei hay algo de esa... Es difícil porque en su visión no tiene ese sentido corporativo, ¿no? O sea, te diría, Milei pateó la mesa. no sentó a nadie, pateó la mesa. Hay algo en relación al espíritu del tiempo que tiene que ver con la libertad, con el trabajo emprendedor, con la desafiliación, no sé, impositiva, ¿no? Como sacarse el Estado encima. O sea, hay una cantidad de cosas que, en las que con la meritocracia, con el rechazo al Estado, con la idea que se asentó, se aceleró muchísimo en pandemia, de que el Estado es un dador de beneficios y privilegios, y eso es contra lo que funcionó Milei.
El problema es que sin la mesa no comes.
No, y además que, es decir, no estabilizó, no institucionalizó. Para Milei no se queda la etapa de la institucionalización, porque todos los otros que nombrás son más políticos pacientes de su propia, de la institucionalización. Que yo, en la época de Perón se armó una constitución nueva, yo qué sé. Se sentó y escribió, no sé, la comunidad organizada es un... Además es un texto borgiano, porque es un tipo que mira el mundo, que dialoga con la filosofía occidental. Y con no sé. O sea, hay una... O sea, el Perón que escribe la comunidad organizada, de algún modo casi es un desprendimiento conceptual del escritor argentino, el político argentino de la tradición, porque dialoga. Ese, pero eran, volviendo a tu pregunta, tipos que tenían paciencia para institucionalizar. Milei es como un rompe todo, ¿no?
¿Y no sentó a los rotos entonces, por ejemplo?
Les dio una voz.
Claro.
Les dio una voz. Y les dio un voto, pero no sé, porque no armó el sindicato de los rotos. No armó la organización de esos rotos.
Ni les dio ningún beneficio de ningún tipo tampoco.
No.
Salvo tener voz.
Amagó, qué sé yo, podía ser alivios impositivos, no sé, cosas que no sé. Nunca entendí cómo iba a ser la economía de Milei tampoco.
La última,
Martín. Era esto que terminó mal.
Y realmente te agradezco mucho la generosidad de venir. ¿A quién ordena Cristina Presa?
¿A quién ordena? Yo creo que Cristina tiene, primero, viste, no se desea. Yo no deseo la cárcel a nadie, no quiero entrar en una cosa, ¿viste? Para herir susceptibilidades al pedo. Pero yo creo que Cristina, que había, corramos la prisión, corramos lo judicial, después, enseguida, viste, te malinterpretan. Cristina había quedado encerrada. O sea, había quedado encerrada políticamente. O sea, yo no sé cómo se rompe ese encierro, cómo podría ella romper ese encierro. Tan así que lo que se desmorona con Axel Kicillof es lo de más adentro posible, porque cualquier ruptura, las que hubo, incluso algunas que fueron hasta más interesantes, como ruptura con Moyano, ruptura con, empezó con Dualde, ruptura con Alberto Fernández, ruptura con Massa, mostraban algo ideológico en esa ruptura. Uh-huh. algo más profundo, si querés. Esto es como, se rompió una familia por dentro, es como antropofágico, se están comiendo por dentro. En 2012 se rompió con Moyano, una parte del sindicalismo argentino rompía con Cristina. Y ella rompía con esa parte del sindicalismo, yo qué sé.
Fuerte.
Ahora, esto es como una cosa de comerse por dentro. O sea, hay que romper. Nadie me pide una opinión, no soy de dar consejos, pero hay algo en lo cual Cristina quedó encerrada, ¿no?
Es interesante eso, peronismo caníbal.
Sí.
Muy bueno. Martín, te quiero agradecer mucho por haber pasado por Contragolpe.
Bueno, yo sabes que los quiero mucho y siempre estoy. Para ustedes siempre estoy.
Bueno, no soy.
Qué formal, momento. Boludo, para agradecer como
Me toca decir cosas.
Consigna, tema y Santoro.
Me toca avisar que estamos sorteando de El Viejo Chamán, este equipo de mate completo, con tanto el coso para la yerba como el equipo en sí mismo. Estamos sorteando también Hombres y Mujeres, de Ernesto Hemingway, un autor que me gusta bastante, de la editorial Marciana. Y estamos sorteando, no lo quiero decir mal, un vale por 20.000 pesos para consumir en la tienda de Pucha Caray. Para poder participar tenemos que seguir a Contragolpe, seguir al Viejo Chamán, seguir a Pucha Caray, ahora doy los arrobas, y compartir una historia, etiquetándonos a nosotros al menos. Los arrobas son @contragolpe899, El Viejo _Chamán y Pucha Caray, como suena, con Y al final. ¿Me quedo a decir algo? ¿O no me quedo a decir nada? Ah, sí, y vamos a ir ahora a escuchar los audios de ustedes.
Marché por la salud pública y por la educación pública. marché porque no soy quien soy, sino gracias a la universidad pública. Si no hubiera existido, yo no sería hoy lo que soy y mis hijos no podrían estar en la universidad pública. Así que por eso marchamos.
No marché con mucha pena porque me sentía muy mal física y anímicamente. Pero vi la maravilla que sucedió.
Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manosean.
En 20 segundos te lo digo, marché por hartazgo, porque si no lo parás ahora ya está, estás entregado, listo, había que pararlo. Y no marché por los jubilados, porque en el camino vos vas viendo toda esa gente que está en la parada de los bondis, que se va a jubilar horrible, yo me jubilé con la mínima más un peso, y los que están ahí en la parada que no van a marchar y dejan a los viejos solos, se van a jubilar con la mínima menos un peso. Entonces, si eso no marchan, yo no marcho. Lo del otro día sí, porque ya fue un límite general que había que poner.
Hola, buenas noches. Soy jubilada y estudiante de la licenciatura de Historia en la Universidad de Quilmes. ¿Cómo no voy a marchar? No se puede dejar que este hombre siga destruyendo lo que costó más de un siglo construir. No se puede. La única forma de frenarlo es marchando.
Porque si no marchamos y resistimos las barbaridades que quiere hacer este gobierno, desaparecemos como nación. Viva la universidad pública, viva la salud pública.
Que lo peor ya pasó.
Soy Napoleón, ya está, estoy Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera.
Seguimos en Contragolpe, noche de amigos, noche de Copa Libertadores. Tenemos a Leandro Santoro, un hermano salesiano, que tiene la deferencia de venir después de un viaje largo. Leandro, gracias.
No, de nada. De nada, Facu.
¿Es el peor momento de Milei?
Sí. Sí, es el peor momento. Sí, no hay que ser muy analista para, para darse cuenta que sí, me parece que sí. Sí. En realidad, el peor momento de Milei creo que va a ser mañana.
Ah, claro.
Sí. Comparado con hoy.
Pero ¿hay algo de todo lo que pasa que es reversible? ¿O ves que es una pendiente final?
Mirá,
que
no tiene, a ver, retorno? Vamos a decir las cosas como son. Lo de Milei fue un experimento social desde el primer momento. Y yo creo que el establishment y el círculo rojo jugó a hacerlo pasar como una persona normal, cuando todos sabemos que no era solamente un outsider. Uh-huh. Es mucho más que eso. Un tipo que decía que había que vender órganos, que bueno, las barbaridades que dijo. Y nos hicimos todos los boludos, se hicieron todos los boludos para tratar de venderlo como una suerte de Donald Trump latinoamericano y de esa manera poner un freno al peronismo. Pero resulta que ahora se dan cuenta que ni siquiera es Donald Trump. Es mucho más bizarro, más patético.
¿Representa otra cosa o digo a otras personas o es él?
A la gente rota. Se dijo mucho eso también. Pensé que a él lo votaron porque un tipo roto y en una sociedad rota se identificó. Lo que pasa es que cuando vos sos presidente de la República, viste, no alcanza con mostrarte enojado, furioso, con bronca. Viste, eso pues vale para un rato en la vida personal. Te podés calentar, romper un vaso, qué sé yo. Hay gente que lo hace, yo no lo hago, pero lo entiendo.
¿Y el peronismo soltó a los rotos?
No, me parece que los rotos se rompieron todos lazos de pertenencia. No es que el peronismo lo soltó, es no entender el fenómeno que significa. Una persona rota es una persona encerrada en sí misma, con mucha bronca, que le cuesta incluso mantener vínculos con su familia, con sus hermanos. Entonces no creo que sea culpa del peronismo. Es que el fenómeno es un fenómeno de carácter muy individual y de carácter muy explosivo.
Vos hablabas del emergente social del descosido y yo pensaba, claro, Milei ganó gritando y hoy gritan todos menos él.
No, él también grita. Le dijeron pará de gritar porque está bajando en las encuestas, pero grita y tiene una conducta de yo rompo todo.
Claro.
A ver, muchacho, es insólito lo que está pasando en este país. O sea, habla del partido del Estado como si él estuviese jugando, viste, en Deportivo Morón, ¿no? Es el presidente de la República, ¿no? Él cuando dice, esto es el partido, los que están en el partido del Estado versus nosotros. Pero hermano, vos sos el jefe del Estado. Por eso te digo, es una cosa de loco lo que está pasando en este país. Yo creo que hay un conjunto de odiadores seriales del peronismo que lo trataron de vender a Milei como una cosa diferente y que ya no tienen ninguna posibilidad de seguir disimulando que pusieron a una persona que evidentemente no está en condiciones.
Leandro, ¿qué pasó entre los proyectos que se aprobaron en el Congreso, sí, que no fueron con tanta mayoría como el rechazo al veto que hubo ayer en el Congreso.
Español lo pasó. Eso es lo que pasó.
Las coimas.
Exacto. Ni siquiera las coimas, sino que la gente se enteró de las coimas. Porque lo que una parte del sistema político le está cobrando a Milei es que quedó en evidencia, no que es corrupto.
Claro.
¿No? Son dos cosas distintas. Lo de Español lo muestra desnudo, tal cual es, una persona que en realidad miente, que además de tener una perversidad producto de su propio dolor, tal vez haciendo un análisis psicológico que no me compete, pero que creo que es evidente, además roba, y le roba a los más vulnerables, y queda en evidencia. Y después de eso pierde la provincia de Buenos Aires, y hay un montón de gente que dice, ya no nos sirve más Milei. Eso es lo que está pasando.
Fuerte.
¿Le va a ir peor a Milei en octubre?
No sé, porque creo que en el norte de la Argentina está un poco mejor, dicen las encuestas. Lo que creo que va a ser muy difícil que se recomponga. Cualquier otro presidente se podría recomponer de una cosa así, ¿eh? Yo, viste que muchos dicen, no, está hundido. Bueno, hay que ver. Cualquier otro presidente podría hacerlo. El problema es que ellos están encerrados en una lógica que se les va a complicar mucho. Porque, primero, porque la economía está cada vez peor. Segundo, porque cada vez tienen menos dólares. Este es el punto. Porque además de todo lo que te estoy contando de Español o de cómo se le desmorona el relato, está que no tienen dólares. Y la confianza es un factor fundamental para disciplinar el mercado cambiario. ¿Entendés? Y esto es lo que la gente no está viendo. O que por lo menos me parece que un sector de la política no está viendo.
Ahora, ¿qué le pasa al antiperonismo en el mes 24? ¿No? Mm. Está la famosa crisis del segundo año. Le pasó a De la Rúa, le pasó a Macri, le está pasando a Milei también. ¿Hay algo de esa consigna de demolición que nunca se pide a la hora de gestionar?
A Alberto también le pasó, y era peronista. No sé si es al antiperonismo.
Bueno, Alberto está atravesado por la pandemia, ¿no?
Claro, bueno, pero... Y Alfonsín, viste, en el 85 ganó la de medio término, pero también se le complicó. Mira, esto es muy sencillo. Digamos, la gobernabilidad en la Argentina te la da la cantidad de reserva que tenés en el Banco Central. Viste, tenés una política cambiaria inteligente, por ahí estirás un poco más. Los términos de intercambio se alteran, tenés un quilombo. Tenés un default o tuviste un default, son dos escenarios distintos. Uh-huh. O sea, estoy leyendo el libro de Pagni, ¿lo leyeron?
Pero hoy hay más reservas que lo que dejó Massa.
Es negativo, es mentira.
No, Leandro.
Sí, no. Es verdad.
Dejaron menos 11 mil millones de dólares.
No, ahora cuánto es, menos cuánto.
Ahora tenés lo del fondo.
Pero no lo podés usar para intervenir en el mercado de cambio.
Están usando eso.
Claro, y están usando los depósitos de la gente. Y además el tema está, como te decía recién, en la confianza. Porque ellos tienen vencimientos, tienen un montón de cosas que son dificilísimas. Y además abrieron el cepo. A ver, vos viste con lo que fue Boca en Miami en el Mundial de Clubes. ¿Te pensás que eso es normal? Eso es porque hay un tipo de cambio muy retrasado. Cuando vos levantás... A ver, el régimen cambiario no es solamente la cantidad de reservas, ¿no? Es la cantidad de reservas y el manejo de la administración financiera. El manejo de la administración... Caputo diciendo, ¿te parece barato comprar a Campeón? No lo ves, es una cosa insólita. Sí. Insólita, pero estás hablando como si tuviese la reserva que tiene Brasil. Entonces, son unos irresponsables. Porque el tema es, si querés vamos a hacerlo más sofisticado, son las reservas y la capacidad de construir confianza. Ellos cancherearon. Y esto sí un sector del mercado financiero se los dice. Ojo que cuando hablan de la soberbia, no es que dicen Milei hace mal en putear a los periodistas. Dicen Milei hace mal en abrir el CEPO, sería comprar Campeón, en cancherear como que tienen un poder que en realidad no tienen. A eso hace referencia el Círculo Rojo cuando putea la soberbia de Milei. A la falta de visión política. Esto no lo vimos nunca.
¿Es la primera vez en la historia que un político o un presidente no le conviene a nadie?
A ver, no, primero, no sé si a Milei no le conviene a nadie. Evidentemente hay mucha gente que le conviene porque lo han bancado y lo siguen bancando. En segundo lugar, creo que probablemente mucha gente no entienda a Milei. Inclusive mucha gente que lo apoya, ya las declaraciones de Rattazzi son rarísimas, esas declaraciones. No es un genio, pero en realidad es un boludo. O es un genio o es un boludo, ¿me entendés? O sea, me parece que no se entiende. También creo que mucha gente quiere ver. O sea, hay un sector de la derecha y del Círculo Rojo que quiere creer que es algo que en realidad no es. Muchos se comieron el verso de que después de Donald Trump y de Bolsonaro y de Vox y de Orgán y de Orrán y qué sé yo, venía como una nueva forma de hacer política que se llevaba puesta la política tradicional y que entonces había gente que era más hábil que otra, que en general eran pibes vinculados a lo tecnológico, que estaban viendo algo que los demás no veían. Yo recuerdo cuando Macri dijo... A mí mi hija Antonia me dijo que tenía que votar por Milei. Yo me quedé pensando, y yo tengo también una hija que se llama Antonia, de la misma edad que la de Macri. ¿Entendés? Primero, mi hija no habla de política. Y segundo, si mi hija hablara de política, le doy un beso, pero no se me ocurriría hacer lo que me dice mi nena porque tiene TikTok. ¿Entendés? Claro, sí. Y todo el mundo naturalizó que, viste, los nietos le decían a sus abuelos que tenían que votar por Milei porque los nietos tenían una información producto del acceso a las redes sociales que los abuelos no tenían, que les hacía creer que en realidad había algo que estaba pasando en el mundo con las cripto, y se mezcló todo, viste, las cripto, el sistema financiero, las formas nuevas de generar riqueza, y Milei es el emergente de eso, y van a venir millones de... y viste, y nos comimos todo, se comieron, yo, esto vos sos consciente, Facu, lo hablemos 20.000 veces, yo, el verso este de un Milei disruptivo que era poseedor de una verdad que el resto desconocíamos, nunca me la creí. O sea, para mí, siempre, desde el primer momento, desde que lo vi en Crónica y en América, es surrealista esto. ¿Entendés?
Ahora, yo escuchaba a algunos gobernadores decir que esto está terminado. Y en ese análisis aparece la posibilidad de que no llegue a cumplir el mandato de 4 años.
Sí.
¿Vos coincidís con esos gobernadores o crees que
está a tiempo de cambiar? Creo que los que dicen, tal vez sin saberlo o sin quererlo, pero los que dicen que Milei se tiene que ir antes están laburando para Milei.
Coincido.
¿No? Porque además ellos necesitan el discurso de la victimización.
Claro, un mártir de la Argentina blanca, claro, que ponga en jaque al nombre y no al modelo económico.
Exactamente. Entonces no va a faltar uno que diga el problema, ¿sabes cuál? Es que Milei estaba loco. Entonces, ¿por qué no la traemos a Villarruel que haga lo mismo, sí, que no es loca? Bueno, yo creo que eso es un error.
Quisieron instalar lo mismo con Macri, ¿verdad?
Sí.
Iba a preguntar por eso. Digo, hace un rato hablábamos del derecho al destino, ¿no? ¿Cuál es el contragolpe futuro del peronismo para empezar a generar ilusión por afuera del pragmatismo? Yo lo que estoy viendo es que, digamos, lo que se impone es el vecinalismo, el pragmatismo, si se quiere, la conurbanización de la política, ¿no? Todo el tiempo dirigentes que hablan del territorio como si fuera el único escenario posible. ¿Quién sueña en Argentina?
Pará. Yo creo que lo del territorio tiene que ver con una lógica, a ver, más directa entre el Estado y la política, ¿no? La relación entre el Estado, la política y la sociedad es una relación que está rota. En el territorio se resuelve más fácil, ¿viste? Te pasó algo y el Estado es una persona que te da algo, para te da la chapa o te ayuda. Entonces eso facilita, y lo digo como algo positivo, ¿no? Sí. De la cercanía, facilita esa relación. Mientras más te alejas del municipio, es más difícil entender qué carajo está pasando en la política y qué pasa en el Estado. Segundo lugar, creo que lo que está pasando, loco, que no estamos analizando lo suficientemente bien, es el fenómeno de la hiperindividualización. ¿Me entendés? A ver, vos le llamás esperanza o... ¿cómo decías recién?
Destino.
Destino. Bueno, el destino da la sensación de que es algo que te trasciende, ¿no? Yo creo que lo que hace falta en todo caso es una esperanza, una utopía. El destino es como algo que viene de afuera, que está sobredeterminado, ¿no? Eso porque también sos tenés una cosa religiosa vos, entonces por eso formulas las cosas de la manera que las formulas. Pero creo que el problema ahí es el hiperindividualismo. Y el hiperindividualismo lleva a vivir el día a día. Y para nosotros que somos de clase media, media alta, y fundamentalmente la gente que está escuchando la mayoría de la radio, perdónenme el sesgo de clase, creo que son y somos más o menos de ese sector social... Uh-huh. Es difícil ponerse en la piel de una persona que de verdad vive el día a día. ¿Entendés? Yo en una etapa de mi vida viví el día a día. Cuando laburaba yo tenía con mi viejo una agencia de remis, la recaudación del día a día es terrible. Y cuando se te rompe el coche y no tenés para pagar, es otro mundo. ¿Entendés? No tenés vacaciones, no tenés canuto por si se te rompe la heladera, ¿viste? Y por eso los escapes que hay con el escabio, con la droga, porque es otro mundo, es otra forma de entender las cosas. Y son otras las esperanzas que tenés frente a los fenómenos políticos. Uh-huh. Entonces yo creo que lo que está pasando cada vez más es que hay cada vez más gente que vive en el día a día. Y bueno, volver a soñar, volver a tener una esperanza, volver a tener una utopía, implica dos cosas. Primero, pensar a largo plazo, que es algo que para un sector de la sociedad está vedado, y segundo, también identificarnos como parte de una comunidad. O sea, el suponer que mi destino personal está vinculado al destino de todos o a una decisión política es un ejercicio de abstracción intelectual que no todo el mundo está capacitado para hacer. No capacitado porque le falte capacidad, sino porque los dolores de la vida cotidiana son tan grandes que no tiene ni tiempo ni posibilidad de ponerse en ese lugar. ¿Entendés? Uh-huh. Y por eso creo que también Milei funciona, porque Milei, ¿qué es lo que promete? Rompo el Estado. Yo no te voy a el Estado no te va a arreglar la vida. Lo que voy a hacer es que te deje de joder. Te voy a bajar impuestos. Mirá qué bien lo que dice este chabón.
Ahora, hablábamos recién con Martín, que hay algo de que igualmente hay un péndulo que hay que romper, ¿no? Que quizás Milei puede instalar cosas, qué sé yo, un equilibrio fiscal, un Estado más eficiente, que se va a tener que discutir, me parece, de acá hacia adelante. ¿Coincidís con esa mirada? Digo, hay algo de un péndulo que tiene que parar en algún momento.
Sí, lo que pasa es que Milei, en algunas cosas, sino, por ejemplo, equilibrio fiscal, orden fiscal, sí, me parece que es necesario. No de manera dogmática, porque a veces tenés que ir al déficit transitoriamente para salir de una recesión. Uh-huh. Me parece que. Uh-huh. Pero después tenés que volver al equilibrio y en lo posible tener superávit. Eso es, me parece, como el sentido razonable de la administración macroeconómica. Y lo del Estado eficiente no dice eso, Milei. Ojo, Milei dice no tiene que haber Estado.
Claro. No, lo que planteaba, lo que se planteaba era volver a cosas. Volver a poner razonamientos sobre la mesa, como por ejemplo lo que estaba antes, quizás tampoco estaba bien, entonces hay que ir como algo más
claro,
eficiente.
Pero este también trabaja sobre un concepto que no estaba, ni siquiera Macri lo tenía, que era que se puede organizar la vida social sin Estado. Entonces, ojalá la derecha llegara a la conclusión de que es necesario tener un Estado más eficiente, entonces ahí hay un punto de coincidencia, porque la Argentina no puede progresar si no tiene una agenda común. Yo les contaba recién si leyeron el libro de Pagni, yo estoy por la mitad, pero estoy leyendo tres cosas a la vez, pero el libro de Pagni me parecía interesante porque él decía que la agenda de la Argentina de hoy es la agenda del 2002. Y es verdad, ¿entendés? Entonces hay que tener una agenda nueva, no podemos estar todavía, viste, con la agenda de 20 años atrás. Eso, el tema de un Estado eficiente que funcione sería un tema interesante para poder discutir en serio y dejar de discutir la pavada esta del narcocapitalismo, viste, donde hay que destruir el aparato del Estado porque de esa manera vamos a ser todos más felices. Si destruís el aparato, porque esto es como Estado de naturaleza sin Leviatán incluso, o sea, viste, es una cosa de loco lo que está pasando.
A mí me llama la atención a la hora de hablar de la generación de las aplicaciones, ¿no? Esta es una generación, la nuestra fue la generación del fascículo, ¿no? Nosotros, de alguna forma...
La tuya, no la de los chicos, son más jóvenes.
Mi generación fue la generación del fascículo. Para mí el saber era algo coleccionable, que venía en cuotas, venía en tandas.
Sí.
Esta es la generación de las aplicaciones, de las pestañas, del multitasking. Digo, ¿cómo reconciliar los tiempos de la democracia con los tiempos de TikTok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, ¿cómo el clima de la alternancia y el bruxismo de la ansiedad de la época se pueden llegar a reconciliar con los tiempos de una gestión, de un periodo, de un mandato?
Los tiempos de la democracia tienen que ser más veloces y me parece que hay
¿Es una democracia lenta
esto? Sí, y hay que destiktokizar el sentido común, hermano. Porque nada serio se puede hacer en 3 segundos. O sea, lo que vos llamás conocimiento es distinto al abordaje superficial de la información que podés tener en esas pestañas que seas referencia a vos. Uh-huh. ¿Entendés? Vos te sentabas a leer un fascículo y capaz estabas 3 horas. Uh-huh. Hoy el principal mercado que hay en las redes sociales es el mercado de la atención. ¿Y cuánto dura? 3 segundos. Yo reciente venía escuchando en el auto, cuando venía con la editorial tuya, y decía, no lo tiene que estar escuchando nadie, Facundo, por el sencillo motivo de que te tenés que sentar a pensar, boludo, para entender lo que estás diciendo. Vos hablas de una manera, con tantas imágenes mentales, con tantos conceptos, que si no estás concentrado, no entendés lo que estás diciendo. ¿Entendés? ¿Contragolpe no se llamaba un programa viejo? Pues vos sos un alma vieja, Facu.
Sí.
Sos un alma vieja.
Nací en el siglo equivocado.
¿Qué quiere decir que vaya, no sé si usas la palabra acelerar, pero hacer más veloz a la democracia?
Bueno, a ver, hay cosas que son muy lentas, muy... Esto realmente, o sea...
Pero hablamos del funcionamiento del Estado.
Sí,
o
sí,
pensé, elecciones cada un año, ¿viste? No,
también, eso creo que es al revés por ahí. No, el funcionamiento del Estado, las reacciones frente a los problemas... Todo muy lento, boludo.
Faltan 2 años, no hace falta apurarse, pero bueno, tampoco hace falta dormirse. ¿Sigue teniendo sentido, o lo tuvo en algún momento, la idea de un frente anti-Milei, de todos contra Milei?
Sí. Sí, porque decía, en realidad, contra lo que representa. Me parece que sí, no hay otra forma. En realidad, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es articular. te diría que, mira, si es contra Milei, bueno, es contra Milei. Si es a favor de lo que sea, de la Eucaristía, como diría Carrió, a favor de la Eucaristía. Pero hay un fenómeno de fragmentación.
Digo porque, para entender lo que digo, en ese registro el futuro es de coaliciones.
No lo sé, capaz que es de fragmentación y vamos a un sistema a la peruana. Lo que digo es que, a ver, yo creo que lo que deberíamos tratar de hacer es articular, es juntar, es sumar. Hay una tendencia centrífuga de la sociedad que tiene mucho que ver con la polarización de cada uno de los extremos, y yo creo que tendría que ir hacia una tendencia centrípeta. Sí. Y no estoy hablando de construir un medio ideológico. Yo soy una persona de centroizquierda. Lo que estoy diciendo es de articulación, de encuentro, incluso del encuentro para el desencuentro, mientras ponernos de acuerdo en las reglas de juego sobre las cuales nos vamos a pelear.
Claro, ¿alrededor de qué es el encuentro?
Bueno, yo creo que nosotros deberíamos tratarlo sobre un sentido de patria. No hay posibilidad de rediscutir la riqueza y distribuir el ingreso si no hay sentido de patria. ¿Entendés? Si no hay comunidad, si no hay nación. Para mí el sentido de patria es un sentido que hay que reivindicar en la política. Vos mirás, che, un frente antimilay, qué sé yo, un frente patriótico me gustaría. ¿Entendés? Por la solidaridad social, por la justicia social, si querés.
Digo, porque hay gente que a veces es mencionada, al pasar o no, pero en este tipo de propuestas, digamos, que cuando Macri pidió 50.000 millones de dólares, dijo, está todo bien, ¿viste? Sí. O sea, que los problemas que sufrimos nosotros hoy le parece que están bárbaros. Sí. Y que a veces se llama, no es que se llama, pero se dice, no, con este se podría, con tal se podría. Eso me hace ruido a veces.
No, está bien, yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es, hay una tendencia hiperindividualista que tiene que ser enfrentada con una tendencia más comunitaria, de articulación. Yo cuando te hablo de la palabra articulación, es una palabra que estoy eligiendo, no es que se me viene a la cabeza. Para mí, hacer política es tratar de sintetizar diferencias, juntar gente, escucharse, poder pensar lo que vas a decir y no simplemente transmitir un impulso. Todo eso me parece que hoy está ausente. O sea, hoy todo es impacto. Hay una lógica que expresa muy bien Milei, hiperindividualista, donde lo que importa es el insulto y no el argumento, donde todo se fractura el bloque de La Libertad Avanza, se fractura el gobierno, son todas individualidades. Creo que a eso hay que contraponerlo otra cosa. Yo lo que te acabo de decir es, mirá qué mal que estamos, que si vos me decís, en otro momento de mi vida te hubiese dicho ni en pedo un frente anti. ¿Entendés? Ahora estamos tan mal que cualquier cosa que implique juntar, aunque sea para pelearnos con algo, para ponerle un límite a algo. Porque la tendencia es hacia la hiperindividualización. Yo veo todos liderazgos muy individuales.
Incluso hacia dentro del kirchnerismo.
Claro, obvio. En todos los partidos políticos.
El tema es la discusión después.
Sí, claro, pero hay algo anterior. Es como prepolítico, ¿me entendés? Hay algo anterior a las coincidencias ideológicas, que es la voluntad de escucharnos y de prestarnos atención y el reconocimiento de la propia limitación. ¿Qué te pensás? ¿Que necesitamos un patriarca mágico o una, viste, que venga y que nos resuelva los problemas? No, lo que se necesita es un país que define un proyecto colectivo, un proyecto de país, un grupo político que articule, donde haya muchas personas inteligentes, liderazgos mesiánicos individuales, no salvadores, no outsider, ¿entendés? Gente poniéndose de acuerdo, hablando de política.
No, está claro.
No traficando emociones, que es lo que pasa.
Vos recién hablabas de lo que ordena, ¿no? Hablabas de patria, hablabas de comunidad organizada, hablabas de encuentro.
Sí.
Hablaste del qué.
Sí.
Yo te llevo al quién.
Sí.
¿Quién arma el grupo de WhatsApp para empezar a convocar?
Y hoy tiene la responsabilidad, Axel. Ojalá esté a la altura. Vamos a ver. Se va a ver después de octubre.
¿Ves en Axel un cuadro presidenciable?
Y me parece que es el que... El destino, como dirías vos, le dio la tarea de tratar de hacerlo. Me gustaría, porque coincido con muchas de las cosas que él dice, como ve la política, pero no necesariamente es de él la responsabilidad o va a ser él. Digo, Larreta en el 2021...
Parecía presidente,
¿me entendés? Y después quedó haciendo las cosas que hizo. Lo estoy comparando a él, lo que estoy diciendo es que es el sistema no estoy comparando a Axel con Larreta, estoy comparando es el momento político y los errores que
Massa en 2013, bueno, también.
Claro.
Hay algo de los candidatos que surgen.